Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es martes 30, llegamos al fin de mes y pasamos al mes de octubre, el día de mañana, ya ahora sí, a 6 meses de las elecciones. En ese contexto vamos a hablar de las declaraciones del fiscal de la Nación, interino, Tomás Aladino Gálvez, ante el Congreso y ante los medios, donde ya ha adelantado varias líneas de trabajo que son francamente preocupantes. Y también vamos a hablar de libertad de expresión. Mañana, 1 de octubre, es el día de la libertad de prensa, el día del periodista en el Perú. ¿Cómo está la libertad de prensa en el Perú? De todo eso va este programa, pero antes vamos a cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, el fiscal de la Nación ha salido ya ahora sí al ataque. Por un lado dice que no quiere ocupar el piso 9 del Ministerio Público porque cualquier día regresa Delia Espinosa, que se quede en su despacho nomás. Aparece muy cauto, muy prudente, pero por otro lanza cosas fuertes que están en la línea que yo les planteé. Tomás Aladino Gálvez necesita ser fiscal interino, aunque sea unas semanas. ¿Para qué? Para archivarlo todo. Y fue al Congreso ayer para hablar de la reforma. ¿Y qué le dijo a los congresistas? Que había una actuación excesiva. ¿Por qué? Porque hay 105 congresistas investigados por el Ministerio Público. Son 130. 105 están investigados por el Ministerio Público. ¿Por qué? Por delitos. Por delitos. Y Tomás Aladino Gálvez ha dicho que esto es excesivo. Escuchémoslo, por favor.
Respecto a los 105 congresistas denunciados, definitivamente yo creo que ahí hay una actuación excesiva del Ministerio Público. Eso es de la Fiscalía de la Nación propiamente. Pero cierto, pues ha habido denuncias hasta por gusto. A mí, por ejemplo, la misma Fiscalía de la Nación, con sus adjuntos, con todos ellos, solicitaron que me suspendan por 36 meses en el ejercicio del cargo de fiscal supremo. Pero no había ninguna investigación en la Fiscalía. Lo único que había era un proceso de acusación constitucional acá, en el Congreso. Y la autoridad, el competente para resolver eso, obviamente es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente en su momento, y el Pleno, no el fiscal. Entonces, por ejemplo, ahí hay, eso es un caso relativamente grave, porque habría infracción constitucional, habría prevaricato y habría faltas administrativas disciplinarias muy graves. Lamentablemente así se ha estado trabajando. Esperemos que impulsar o implementar un sistema de investigación, de apertura de investigaciones distinto, que siempre vamos a pensar en priorizar la vigencia de la presunción de inocencia.
¿Qué tal? Muchachos, ya llegué, hermanitos. Es una cosa impresionante. Él dice, así como me denunciaron mal a mí, los han denunciado mal a ustedes. Ustedes me archivaron a mí, yo les archivo a ustedes. Pero más clarito no lo pudo cantar ayer. 105 congresistas investigados quiere decir que nuestros congresistas cometen delitos. Sí. Y delitos que, como no tienen una persecución real, se siguen cometiendo. Desde mocharle el sueldo a alguien hasta vender influencias para sacar al contratista tal o al alcalde tal el contratito tal. Y todo eso cuando se sabe y se investiga, claro, preocupa. Pero ya llegó Tomás Gálvez para decirle al Congreso, no se preocupen. Esos fiscales no saben nada. No saben nada. Y por si acaso, si creen que saben, yo ya lo saqué. Miren este tuit del señor fiscal de la Nación, respondiendo a una preocupación legítima. Ante ciertas críticas por el cambio de fiscales adjuntos en el despacho del fiscal de la Nación, debo precisar que el fiscal de la Nación es quien dirige y decide las investigaciones en dicho despacho, no los adjuntos, obviamente. Y claro, si los adjuntos cambiaron, gestaron los pedidos de suspensión para el ejercicio del cargo de varios fiscales, violando la Constitución y la ley, como ha demostrado la Corte Suprema, no podemos mantener fiscales que manejan esos criterios. Es decir, los adjuntos que lo acusaron a él, que da el conflicto de interés. Él dice, yo tengo que cambiar a mis adjuntos porque son de confianza. Muy bien. Y estos no son de confianza porque me han denunciado a mí. Me han investigado a mí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le gestaron una suspensión del ejercicio del cargo. ¿Por qué? Por tener llamadas telefónicas donde pedía favores concretos. Los fiscales adjuntos hicieron su trabajo, pero él ya lo sacó. Si esos fiscales han cometido delito, ¿por qué no los denuncia por delito? Ha dicho que los va a denunciar a todos. Vamos a ver si el Poder Judicial le da la razón a él o no. Yo sospecho que no, pero mientras tanto ya lo sacó. Entonces, los que denunciaron correctamente, para afuera. Los congresistas, tranquilos muchachos, que nos vamos a entender. Ayer lo dijo, aquí no hay problema. Incluso le dijo a Fuerza Popular que no se preocuparan, ¿no? Que con buena voluntad todos nos podíamos entender. Así lo dijo en el Congreso. Pero hay más. Ha dicho que va a eliminar a todos los equipos especiales. Esta es la noticia, Pérez, saliendo,
Vela, ahí está. ¿Qué decisiones va a tomar usted?
Mira, ayer salió una entrevista que me hicieron en donde yo señalo que la politización y a veces algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo, y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos, si continúan o no los equipos especiales. Porque tenemos los coordinadores de las especialidades y paralelamente tenemos equipos especiales que genera contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía. Entonces ahí todos los equipos especiales tienen que, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir. Pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba
¿Y
o no.
¿Y los casos ganados, por ejemplo, los casos ganados?
Los casos ganados quedan ganados, pues.
Pero no siente que hay un cierto...
Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales.
Al final se molestó porque dijo que no le preguntan lo que tienen que preguntarle. Pero vamos recapitulando, ¿ya? Para que ustedes más o menos entiendan qué quiere decir en realidad lo que ha dicho ayer, ¿ok? Para eso hay que entender cuál es la estructura del Ministerio Público, ¿ok? Primero, lo primero que ustedes tienen que saber es que cada fiscal es autónomo. El Ministerio Público y el Poder Judicial no son organizaciones jerárquicas, ¿no? No hay un general, un coronel, un teniente, no. Cada uno es autónomo en su competencia, en lo que le toca investigar, ¿ok? Muy bien. El fiscal de la Nación en realidad investiga muy pocas cosas, pero investiga a altos funcionarios del Estado y los casos de enriquecimiento ilícito también, por mandato de la Constitución. Eso es a nivel de fiscalías supremas. Luego ustedes tienen fiscalías especializadas, digamos que por delito, lavado de activos, ¿no es cierto?, corrupción, etc. Y luego a nivel nacional hay un despliegue de, digamos, como hay 36 distritos judiciales, me parece que hay 34 distritos del Ministerio Público, de fiscales distritales, que ven la competencia, digamos, por territorio, geográfica, por circunscripción. El fiscal de la Nación puede crear equipos especiales para casos especiales que por su magnitud, por su trabajo, etcétera, demandan que se llamen a fiscales de distintos sistemas especializados a integrar ese equipo especial. ¿Cuántos equipos especiales vigentes hay hoy? Vigentes, ¿ah? Dos. Nada más. ¿Y saben cuáles son? Lavallato y Cuellos Blancos. ¡Qué casualidad! Porque EFICOP lo desactivaron. EFICOP lo desactivaron. Al final, las competencias de corrupción, que tenía corrupción en el poder, las desmembraron en las fiscalías anticorrupción. Ya está. ¿Ok? Entonces son solo dos. Lavallato, que ya tenemos ahí bien clara cuál es la línea, y Cuellos Blancos, que es el equipo especial que investiga a quién. Al señor Tomás Aladino Gálvez, que por supuesto lo va a desactivar. Obviamente. ¿Qué tal? Miren, hagan el recuento, ¿ah? ¿Eh? Uno. A los señores congresistas, 105 investigados por la fiscalía. No, eso es un exceso. Es un exceso. Vamos a corregirlo. Si a mí me han denunciado por las puras también, imagínense. A otros fiscales también, a Chávarri, a todos. No, 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 no. Eso lo vamos a corregir. Ayer quedó clarísimo. Primer acto. ¿No? Segundo acto, saco a los adjuntos porque me han acusado a mí, pues. ¿Cómo lo voy a tener ahí? Pues ni hablar. Ni hablar. Prevaricadores. Porque según Tomás Aladino Gálvez, no lo podían denunciar constitucionalmente si es que la investigación no había concluido en fiscalía. Lo cual no es verdad. Pero en fin. Dice que es su manera de pensar, claro, es su manera de pensar porque él es el imputado. Muy bien. Y con ese argumento lo salvaron en el Congreso, dicho sea de paso. Increíble. Y luego desactiva Lavallato y desactiva Cuellos Blancos. Ya está. Listo. Lo único que le faltaría a nivel de Fiscalía de la Nación es archivar todo, pero eso ya es para la próxima semana, pues no todo se puede hacer en un día. Desactivar todos los procesos contra Dina Boluarte, contra todos sus ministros, porque ahora ha ofrecido, digamos, en el Congreso, ¿no? Pero falta el Ejecutivo. Y en 15 días ya puede regresar Delia Espinosa, a la cual califica de incompetente, que le quedó grande el cargo, que no es madura. Una cantidad de adjetivos muy respetuosos, según él. Miren, de la actual Junta de Fiscales Supremos, hay 7, ¿no? Hoy. Todos han sido fiscales de la Nación. Todos se matan por ser fiscales de la Nación. Muy bien. Y rebotó mucho la entrevista que hicimos ayer porque esta es la noticia, ¿no? José Domingo Pérez y Rafael Velabarba evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento. Porque efectivamente, la entrevista que brindó Tomás Aladino Gálvez al diario El Comercio contiene una serie de expresiones, la verdad, de acoso laboral. Vamos a evaluar, estamos evaluando si te voto o no te voto. Y lo que buscan al final del día efectivamente es impunidad. Impunidad para los que están cerca al fiscal de la Nación. Se los dijo ayer a los congresistas. Ustedes lo acaban de escuchar. Ustedes acaban de leer su tweet. Son sus palabras. Ustedes acaban de escuchar que saliendo de esa reunión en el Congreso dice que desactiva a los equipos especiales, que son solo dos. No es que hay montones de equipos especiales, no, 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 dos nomás. Creados hace muchos años. Lavallato se creó en el 2018. también Cuellos Blancos se crea en 2018 para atacar problemas muy complejos que las fiscalías especializadas no podían atacar. Y en el caso de Cuellos Blancos, más complejo aún, porque se trataba de un problema de corrupción interna del sistema de justicia. Por eso tenías que hacer un equipo especial. Increíble. Son estos equipos especiales, hay que decirlo, los que más éxito han tenido en la persecución del delito. Yo puedo discrepar en su análisis jurídico, pero por lo menos han tenido éxito en la persecución del delito. Han sido taponeados en otras instancias, en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, pero no en el trabajo que ellos han hecho. Yo les discuto la lentitud, les discuto la legalidad del tipo penal, otras cuestiones. Finalmente, Odebrecht, sí, en efecto, ha presentado un habeas corpus contra Rafael Vela y contra José Domingo Pérez y también contra la jueza María de los Ángeles Álvarez. ¿Pero por qué los está denunciando Odebrecht? No pide la nulidad del convenio per se, ¿ok? Lo que señala es que la fiscalía ha violado los derechos fundamentales de la constructora y de sus funcionarios porque sigue abriendo carpetas contra Odebrecht, que ahora se llama CNOSA, ¿ok? El convenio de colaboración eficaz implicaba un cierre, un punto final, un yo te confieso todo esto, te pago la reparación civil, hay que decir que es la más cuantiosa de la historia del Perú, pago, perfecto, pero no me sigas abriendo más investigaciones. Colaboro en lo que ya tienes abierto, pero no me sigas persiguiendo porque yo ya colaboré. Entonces el habeas corpus es un intento de cerrar lo que hay. Y yo presumo que lo van a ganar. Con lo cual no se podrá seguir investigando nada más. Porque si se sigue investigando más, te traes abajo el convenio. Entonces hay dos intereses. El interés político, está expresado en el Congreso, de traerse abajo el convenio de colaboración eficaz, bajo el presunto argumento de que es entreguista y regalón con Odebrecht, porque lo que quieren es bajarse el convenio, y la disposición de Odebrecht a decir, yo no quiero seguir hablando de estos temas, ¿ah? Tranquilos muchachos en el Congreso. Ya presenté un habeas corpus para que no me sigan abriendo carpetas fiscales sobre la materia. Yo ya salí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del juego político? Eso es lo que está en el camino. Acá no hay ningún interés en perseguir la corrupción, ¿ah? ¿Eh? Obviamente que no, ustedes no son tontos y creo que se dan cuenta claramente de lo que está pasando. Tomás Alandino Gálvez llega con una agenda bastante clara y las está expresando públicamente, tratando de darle algún valor legal a lo que es claramente un intercambio, ¿no? Este Congreso le archiva las denuncias, ¿ok? El Tribunal Constitucional le abre el camino para regresar. También a Patricia Benavides. Patricia Benavides era demasiado ya para la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, que entre este señor. Pero Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, el señor Villena, todos sabían lo que iba a pasar. Reitero, recapitulemos. Saca a los adjuntos que lo acusaron a él. Suena a conflicto de interés, ¿no? Va al Congreso y le dice a los congresistas, 105, que es un exceso, que eso se va a archivar. ¿De quién depende el archivo de esas denuncias? De él. Del fiscal de la Nación, pues. Al Congreso que lo exonera él, ¿ah? Y luego dice que los equipos especiales son una pésima idea porque ya tenemos fiscalías especializadas que se pueden ocupar de estos temas, que ahí hay un problema de coordinación. Y luego, hay que decirlo, ¿eh? En la entrevista al Comercio, él dice que los fiscales no pueden tener tanta autonomía. Y lo dice. Que han malentendido la autonomía. Que la reforma que él propone al Congreso, Es una reforma para reducir la autonomía de los fiscales y que estos dependan de una línea jerárquica. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es su visión de la fiscalía. De una línea jerárquica que controla quién. Los que están alineados con los intereses políticos del pacto en el poder. Increíble. Tanta autonomía, no, pues está mal entendida. Mal entendida. Se abusa de la autonomía. Ay, Diosito. Yo les dije, ¿eh? Denle 15 días y archiva todo. Y además es muy consciente, dice, Teddy Espinosa regresa en cualquier momento, ¿eh? Gana una cautelar y yo me tengo que mover. Pero mientras tanto, arreglamos todo lo que podemos arreglar. En favor de quienes favorecieron a Tomás Aladino Gálvez, el Congreso, y en contra de quienes lo perjudicaron. Pausa y regresamos con libertad de expresión. Bueno, mañana, 1 de octubre, va a haber un plantón convocado por la Asociación Nacional de Periodistas delante de la sede del Poder Judicial, en el Paseo de los Héroes Navales, a las 10 de la mañana. Nosotros nos uniremos desde aquí. Pero hay que decir que el trato a los periodistas hoy en el Perú no puede ser más hostil. Y este fin de semana es una muestra de ello. Miren ustedes, los principales hostigados fueron periodistas, tanto el sábado como el domingo. Y el fin de semana anterior, lo mismo. ¿Cuál es el recuento de heridos durante la jornada de protesta, por favor? Porque ya tenemos el recuento del día domingo. ¿Ok? El día domingo se documentaron 14 casos de agresión. Entre ellas 6 detenciones que incluyen a un adolescente de 14 años y 3 personas permanecían detenidas hasta ayer. La violencia policial y las detenciones arbitrarias vulneran derechos fundamentales y constituyen un grave abuso de autoridad. El reporte fue elaborado a partir de visitas a comisarías, reportes recibidos en nuestra línea de emergencia y monitoreo a medios de comunicación y redes sociales. Seguimos actualizando la información. Recuerda la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que protestar es un derecho, no es un delito, por Dios. ¿Ok? Hoy día la República dice que el total de heridos del fin de semana pasado y el anterior, el total de heridos ya es más de 40. 40 heridos por protestar. Lo que revela que la policía tiene una estrategia bastante violenta contra los manifestantes. Y tengo en mis manos, y esto es interesante, un informe. ¿Ok? Este informe lo ha elaborado la Oficina de Derechos Humanos del Periodista y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Ataques a periodistas durante la cobertura de protestas del 27 y 28 de septiembre del 2025. Es un informe muy completo que detalla todo el contexto, por supuesto, y el ataque que han sufrido los periodistas. ¿Ok? Hay 8 ataques a periodistas, 2 de hostigamiento y 6 de agresiones físicas, y hay ataques según agresor, por civiles 1 y por agentes policiales 7. 7 en total. Voy a leer los nombres de los periodistas. Agresión a periodista Jorge Bayón de Políticamente Insurrectos. El informe tiene un detalle y las publicaciones en redes sobre el caso. Todo esto está documentado con alguna producción audiovisual. Hostigamiento a reportero de Exitosa. Es una publicación que sacó Carlos Viguria, donde se ve cómo un grupo de efectivos policiales, ¿no es cierto?, usando punteros láser, interrumpen a un reportero de Exitosa mientras graba. No lo dejan grabar. Luego vienen las agresiones. Agresión a Marcia Chagua de La República. ¿Ok? Retenida junto a un grupo de manifestantes en los exteriores del Congreso. Agresión a Francisco Erazo de La República. También. Esto sucede en el puente Acho, donde también se afectaron, por supuesto, a otras personas. Empujones contra Víctor Castillo de Canal N, mientras despachaba en vivo. ¿Ok? Se identificó como reportero de Canal N. Sin embargo, el efectivo lo empuja hasta tenerlo acorralado contra una pared. ¿Ok? Y el mayor 2021 Cearteta R continúa con una actitud matonesca hasta retirar al reportero del área. Lo retiran, lo sacan para que no pueda seguir hablando. Nuevamente, hostigamiento a Víctor Castillo, perdón, de Canal N. Otro incidente, ¿ok? Y ahí hay un incidente con civiles. Ahí hay un incidente con civiles, también de hostigamiento. Agresión a Luciano Tomatis de Exitosa, también en la Plaza de Acho. Y finalmente, agresión a fotoperiodista independiente John Reyes. ¿Ok? Esto está bien documentado con los impactos de los golpes que ha recibido. Este informe, yo no lo he obtenido porque soy periodista. Ustedes entran a la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Periodistas, dan clic en el informe y lo pueden obtener y leer. Y lo digo con detalle porque ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo que no sabía nada de agresiones a periodistas, que no tenía ningún informe, que nadie le había informado. El señor no lee periódicos, no ve la televisión, no sigue las redes sociales. Escuchemos, por favor.
Desde el respeto a la prensa, yo creo que en eso, si efectivamente hubiera sido así, desde aquí del Ejecutivo, yo les expreso mis disculpas si hubiera un exceso a algún periodista. Yo no tengo conocimiento oficial, yo he pedido información oficial si en efecto se hubiera producido un hecho de esta naturaleza. Y creo más bien en los protocolos. Yo creo que los medios de prensa deberían coordinar con los ministerios como antes se hacía. Antes habían corresponsales, tanto para efectos de las manifestaciones, corresponsales en los medios. Es más, cuando hay trabajos de este tipo, cuando hay operativos, se trabaja de manera coordinada con la prensa para evitar algún tipo de este tipo de acción. Si esta persona estuviera o no identificada, yo no lo sé, he pedido información como la acabo de expresar, pero yo entiendo que se deben establecer protocolos y apunto a que la prensa pueda trabajar de manera coordinada también en estos operativos.
Ojo, la policía el fin de semana anterior se bajó 2 drones. La policía no permite que se documente lo que está pasando. Obviamente, no les conviene. Porque cada fin de semana van más chicos, va más gente, hay más protesta. No quieren que se documente y por lo tanto tienes que amenazar a la prensa, golpearla, pegarla, hostigarla, moverla. ¿Cómo no vas a ver? Sabe perfectamente. La policía no responde, ¿no es cierto?, a su libre albedrío. Responde a órdenes. Y las órdenes en una protesta son políticas, salen de los ministros. Y es el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros el responsable político de lo que pasa en la calle. Que no se nos sabe loco. Va a terminar como Otárola diciendo que él de muerte no sabe nada. Por favor, no estoy informado. Ah, sí, es el único peruano que no está informado porque la información está a la disposición de todos. Y reitero, este es un comportamiento sistemático de la policía. Sistemático. bueno, dijo que si ha habido alguna agresión se disculpa. Y desde la policía, lo que han dicho es que los periodistas tienen que usar credenciales más grandes para que los puedan identificar mejor, yo decía, para apuntar mejor el arma. Los policías no están ahí para reprimir al que protesta. Lean la Constitución, ¿no les enseñan eso? La policía está ahí para cuidar el orden público, nada más. No para reprimir al que protesta. Y la policía no está ahí para darle su colaboración al periodismo, porque el periodismo va a coordinar con la policía cómo cubre una marcha. ¿Ah? La libertad de prensa en nuestra Constitución es una libertad política. La extraordinaria protección que se nos da en la Constitución es ¿para qué? Para hacer un balance al poder, no para hacer la comparsa del poder. Los periodistas no tienen que ir de la manito con la policía. No, van a ver si la policía abusa o no abusa. Y en este caso, abusa. Pero además de todo esto, un congresista escupe a un periodista. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El congresista Héctor Valer se va a Puno, congresista de Somos Perú, y escupe a un periodista de la decana. ¿Ok? ¿Y por qué lo escupe? Porque el periodista le recordó insistentemente, sí, con mucha, hay que decirlo, con mucha firmeza, tal vez exagerada para algunos, le cuestionó que le haya dicho a los que protestaron contra este gobierno que eran senderistas, que eran terroristas. Y Valer dijo, no me han entendido. Yo puse una bandera con la hoz y el martillo al lado de las fotografías de los muertos que se pusieron en el hemiciclo para conmemorar, ¿no?, al Partido Comunista Chino y a otros partidos comunistas, porque en Ayacucho murieron dirigentes del Partido Comunista. ¿Qué? ¿Qué? Todos hemos visto las imágenes de Valer. Valer no quería elecciones adelantadas, como no quería ninguno de los congresistas. Y como no quería elecciones adelantadas, en el Congreso de la República dijo que los que protestaban eran de Sendero Luminoso. Ya está, listo. Y ahora se va a pasearse a Juliaca a un evento de minería informal, ¿eh?, donde todos quieren prórroga del Reinfo. Ahí están, claro, ¿dónde más van a estar? Con mineros ilegales, ahí en plata. Y combinado por los periodistas para que responda, empujó, y luego cuando el periodista se le acerca, él regresa y lo escupe. No les voy a poner las imágenes porque la verdad, francamente, son asquerosas. Ese es el nivel. Va a mentir. Y como han dicho varios dirigentes en Puno, que vengan los políticos a pedirnos el voto, pues. Que vengan a pedirnos el voto. Para recordarles que tienen 19 muertos en Juliaca y 13 en Masamari. Que este Congreso aplaudió como una gran acción de nuestra señora presidenta en contra de los terroristas. ¿O no? ¿O no se acuerdan? ¿Ahora quieren ir a conseguir votos al sur? ¿Qué creen, que la gente tiene amnesia? Ahí hay 19 asesinados en Juliaca y 3 en Masamari, sin contar los pobres chicos, los pobres soldados que se ahogaron en el río. Sin contar eso. Pausa y rezamos con el segmento favorito de ustedes. Hoy es martes, tenemos preguntas del público. No se olviden de darle like al programa. Hay que darle like, porque si no mi productora se molesta conmigo, por no decirlo. Denle like al programa, preparen sus preguntas, pausa y rezamos con todo lo que quieran saber. Muy bien, y vamos con las preguntas de ustedes. Hoy es martes, quieren interactuar, quieren hablar, quieren decir algo. Es la oportunidad de todos. Como siempre les digo, contesto lo que sé, lo que no sé, les digo, no tengo ni idea de qué cosas me están preguntando. Vamos a ver, vamos con la primera. Josué, RMP, ¿crees que las contrarreformas constitucionales las han hecho como con candado, pensando que el próximo será doble cámara y serán más difíciles de derogar? Pero por supuesto. Y van a ser más difíciles de derogar. Porque en doble cámara tú tienes que reformar en una cámara y reformar en la otra cámara para finalmente lograr la reforma constitucional. Entonces tienes dos legislaturas en una cámara y dos legislaturas en otra cámara. ¿Se puede superponer una? Sí, podría, pero eso ya son tres legislaturas por lo menos, si no cuatro. Entonces necesitas dos años para una reforma constitucional. Actualmente en un año. Y a veces en menos. Y a veces en menos, porque si tú apruebas, por decirles, una reforma en junio, ahí termina la legislatura, y el Congreso regresa en agosto y la votan, ahí la tienes en tres meses, la reforma constitucional. O sea, de apuro. Ahora no, eso no es posible. Es imposible. Porque dos legislaturas en una y dos legislaturas en la otra, y habrá quien diga, hasta que no se aprueba, no pasa, y es verdad, tiene que aprobarse primero en diputados y de ahí pasar al Senado. Entonces es poco probable que se logre hacer. Ahora, si hacen todo tan rígido, tan rígido, tan rígido, que es imposible reformar la Constitución, ustedes saben qué pasa, ¿no? Se quiebra todo y terminan convocando una Asamblea Constituyente, que es exactamente lo que no debemos hacer. Ese es el problema. Las asambleas constituyentes nacen cuando ya no hay forma de reformar a la Constitución. Cuando el proceso de reforma es tan complejo, tan rígido, tan difícil, que, bueno, es imposible. Este Congreso ha modificado la Constitución como si fuera Asamblea Constituyente. Gracias a Dios no ha tocado el capítulo económico, gracias a Dios. Pero en lo demás, en la parte de la administración del Estado, ha cambiado todo. Ese es el problema. Siguiente, por favor. César Villarreal, ¿cuánto ha costado la defensa de la Muni Lima en Estados Unidos? Hasta donde sabemos, de lo que está publicado, más o menos 100 millones de soles. El último, la última contratación, ¿eh? No las anteriores, la última contratación del abogado amigo de Rafael López Aliaga, esa contratación ha costado 100 millones de soles. De soles. O sea, no sé, unos 30 millones de dólares. Eso, por si acaso, no es lo que paga el Ministerio de Economía y Finanzas cuando defiende el Estado peruano en el exterior con laudos favorables al Estado peruano. Ojo, los laudos que se han ganado a favor del Estado peruano no han costado eso ni de casualidad. Son honorarios altos, por supuesto, pero no 30 millones de dólares. Es rarísimo, rarísimo. Sobre todo porque todo hace pensar que van a perder de todas maneras. Ya vienen perdiendo. Todo lo que ha pedido la defensa de la Municipalidad de Lima no se lo han dado. Y ya viene costando 30 millones de dólares. Qué raro, ¿no? Siguiente, por favor. Vichy Garrao, buenos días, doctora. ¿Qué opinas sobre la vía expresa que inauguró el alcalde de Lima? Desde mi punto de vista es una improvisación terrible. Como les puse imágenes la semana pasada, a ver, ¿cómo va a ser expresa si tiene cruces a nivel? Expresa quiere decir que yo voy y nada se interpone en mi camino. Vía expresa, Paseo de la República, ustedes salen del centro de Lima, ¿no es cierto?, y llegan a Miraflores sin que nada se interponga en su camino. Si usted quiere salir, toma una rampa y sale. Si usted quiere cruzar encima de esa vía expresa, hay puentes, ¿no es cierto? Pero no hay un semáforo, pues, en la vía expresa. ¿Por qué? Porque es expresa. La autopista tiene también esa ventaja. No hay semáforos en una autopista, ¿ok? Por definición, no hay interrupciones. Bueno, las autopistas del señor alcalde sí tienen semáforos. Bueno, ha hecho algo en la Ramiro Prealé que en este momento es un caos. Es un caos porque, a ver, para que se haga una idea, regresar de Chosica a Lima en domingo, regreso en la mañana, cuando todo el mundo está subiendo, es más rápido hoy por la vía antigua, por la carretera central. O sea, baja de Chosica hasta Puruchuco y ahí toma Javier Prado. Eso es más rápido que ir por la Prealé. Y lo he probado el domingo pasado. ¿Por qué? Porque el señor, sobre un afirmado que ya existía, ¿okay?, ha puesto pista, 4 kilómetros de pista. Pero esa pista termina en un semáforo en Ñaña. Vía expresa, semáforo. Y ese semáforo es un caos, porque los 4 carriles, o los 3 carriles, perdón, y los 2 y 2 del otro lado, tienen que entrar todos por un puentecito de este ancho. Por una pista, perdón, doble vía, a luego a un puente que sí es más ancho. Pero tienen que entrar por una... Es un desastre. Y lo que ha hecho en la vía expresa sur es exactamente igual. Cruce, avenida Ayacucho, avenida Surco. Un caos. Un caos. Ha asfaltado lo del centro, ya está, vía expresa. ¿Vía expresa qué? Además, la vía expresa Paseo La República, que sale del centro de Lima hasta Barranco, digamos, tenía que unirse con la otra, ¿no? Ya, no hay empalme. No hay empalme. Tampoco hay empalme bien hecho para entrar a la Panamericana Sur. Tampoco hay. ¿Cuál es la vía expresa? Es que ha hecho un montón de obras. Sí, pues, pero no, tú no puedes entregar ¿no? Un carro con ruedas cuadradas, pues, porque no es carro, pues no gira. Pero a la gente le gusta. Como decían los abuelitos, les venden el tranvía. Ah, eso también. Pueden ir a mirar al Parque de la Muralla. El tren. El tren que no se mueve. El tren que no tiene rieles, que no tiene estaciones, pero es tren. Y que ha costado 9 millones de dólares, más 12, 13 millones de dólares de transporte y seguro, 22 millones de dólares para que se esté oxidando en el Parque de la Muralla. Nada más. Siguiente, por favor. Buenos días, Alexander. Alexander Lee. Una corrida bancaria y suspensión masiva de RUC podría tener efecto para bajarse este gobierno que mal utiliza nuestros impuestos. No entiendo la pregunta. La verdad, ¿cómo que suspensión masiva de RUC? La suspensión masiva de RUC solo la puede hacer la SUNAT y no creo que tenga ningún interés en suspender masivamente el RUC. Y el delito de pánico financiero es un delito en el Código Penal, así que no lo recomiendo estar organizando eso, por si acaso, si se le ha ocurrido alguna idea por ahí. Siguiente, por favor. Zaida nos ha hecho una donación de 37.90. Muchas gracias. Rosa María, si Aladino está haciendo ineso todas esas maldades, no entendí muy bien, pero digamos, todas esas maldades, al regresar Delia Espinosa, ¿ella podría acusarlo de todo lo que está haciendo y esperar que la justicia haga su trabajo? Sí, bueno, si él comete delitos, obviamente lo van a acusar. Delia Espinosa también está acusada por un montón de delitos. O sea, todos están acusados entre ellos. O sea que por ahí todos tienen procesos penales. Y lo pueden acusar, sí, por supuesto. Ahora, revertir un archivamiento es bien difícil. Bien difícil. Les he explicado el concepto de cosa decidida. Así que ahí se ganan todos. Siguiente, por favor. Leslie Vegaso. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Se puede lograr la inhabilitación perpetua para los malos funcionarios acá? No, perpetuo no hay nada, pues. La inhabilitación máxima en el Código Penal me parece que es por el tiempo de la pena que te han impuesto. O sea, te ponen 35 años. Hay algunos casos en los cuales no puedes regresar a la administración pública. Caso de maestros, por ejemplo, condenados por terrorismo, ¿no? Hay algunos delitos para algunos lugares a donde no tienes cómo volver. Ahí sí hay perpetuidad. Pero la Constitución establece que la inhabilitación para altos funcionarios del Estado es de 10 años. La máxima es de 10 años. Siguiente, por favor. Leticia Rojas, Rosa María, buenos días. ¿No deberían de sancionar al congresista Valer? ¿Debería ser denunciado en ética, cierto? Mire, a estas alturas, ¿usted cree que el Congreso va a sancionar al congresista Valer? ¿De verdad? Por escupir a un periodista le dan un premio. Un premio. Nadie va a hacer nada. Van a decir que el periodista lo agredió, que el periodista lo empujó. Él dice que lo empujaron. Nada justifica escupir a otro ser humano. Pero en este Congreso, sí, ningún problema. Ningún problema. Y eso dice más del Congreso que de Valer, ¿verdad? Entonces yo no creo que lo sancione nadie. Siguiente, por favor. Carlos Catecaru. Buenos días, Rosa María. ¿Cree usted que la fiscal Delia vuelva como fiscal de la Nación? Sí, yo creo que le van a dar la cautelar en el Poder Judicial. Hemos visto volver a Zoraida Ábalos, se demoró casi un año. Pero en este caso yo creo que probablemente le den la cautelar. Delia Espinosa no tiene una inhabilitación de parte del Congreso. Lo que tiene es una suspensión de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que el Poder Judicial le va a dar la razón. Por eso es que Tomás está un poquito apurado. Tiene que sacar algunas cositas. Ya fue a garantizar al Congreso que a los muchachos que no se preocupen, hermanitos. Tranquilos. 105 es mucho. Pues. Siguiente, por favor. Eduardo. Doctora Rosa María, buenos días. A este punto, ¿qué posibilidad sería más eficaz el 2026 para deshacer todas las barbaridades de este Congreso? ¿Deshacer una por una asamblea constituyente o un referéndum? Miren, los caminos legislativos siempre están planteados, se puede recorrer cada uno de ellos. Habría que ver qué es lo que se requiere. Si requieres velocidad, probablemente el Congreso sea el camino más rápido. ¿Ok? Haces una legislatura en diputados, otra legislatura en Senado, salen las normas que tengas que modificar. Sobre todo en lo que se refiere a Código Procesal Penal y Código Penal. Ahí hay que hacer un montón de cambios muy rápidos para darle nuevamente al Poder Judicial herramientas para perseguir el delito. ¿Ok? Eso. En lo que se refiere a estructura del Estado, ahí sí son reformas constitucionales. Pero nada, nada, nada de eso se puede discutir si no sabemos quiénes son los congresistas. Si ustedes votan por un Congreso idéntico a este, no va a haber ninguna reforma. Al contrario, va a haber la consolidación de la debilidad de la figura del presidente de la República. Que ese es el problema central que tiene el próximo presidente de la República. Su posibilidad de permanecer en el cargo es muy limitada, salvo que tenga un Congreso que lo apoye. Siguiente, por favor. Marlene, gracias por informarnos, RMP. ¿Qué posibilidad que Dina salga impune como los responsables del baguazo? Mire, el tema del baguazo, yo le diría que es bien diferente. Porque ahí sí hubo un enfrentamiento donde murieron policías. Y un grupo de policías fue atado, llevado, ¿no es cierto?, y fusilado uno por uno en la estación de bombeo. Entonces es una cosa completamente diferente. Lo que hubo en Bagua fue un enfrentamiento entre las comunidades y la policía, donde murieron civiles y murió policía en un combate. Aquí no hubo, creo yo, en Puno, combate en esos términos. Tan es así que el único que muere, muere después de los eventos, en la madrugada, presuntamente asesinado por un ex policía dado de baja. Eso es lo que hay. Entonces yo no creo que sean eventos similares, ni siquiera por sus resultados. Pero en el caso de Dina Boluarte, yo creo que va a ser muy interesante ver el caso de Merino. Ese sale primero. ¿Por qué? Porque si a Manuel Merino no lo escoge el senador como él pretende, en agosto del próximo año se le puede procesar sin beneficio de antejuicio por las muertes que no han prescrito de los dos jóvenes en las protestas. Y ahí sí vamos a ver, creo yo, un precedente muy importante para el caso de Dina Boluarte. Dina Boluarte va a tener 5 años más de protección. ¿Ok? Todo depende del Congreso que tengamos. Pero en el caso de Merino, si es que no lo eligen, con este Congreso o con otro igualito, ya lo pueden juzgar sin beneficio de antejuicio. Ahí cambia completamente la cosa. Porque ya no tienes el dique que es el Congreso para evitar que las personas respondan por sus actos. Siguiente, por favor. Elvis Joel Alvarado León. Buenos días, doctora. Considerando la última encuesta y que fueran las oficiales, ¿cómo sería la distribución de senadores? No tenemos ni idea. Ni idea. Miren, primero, senadores y diputados se vota en columna aparte. Usted puede votar por X para presidente, pero por otro partido para senadores y diputados. Primer asunto. Y segundo asunto, la elección de senadores tiene 2 elecciones. Una por Distrito Nacional Único, todo el Perú vota por la misma lista que propone cada partido, y otra que es regional. Entonces, ¿cómo va a salir el Senado? Ni idea. Es un sistema que nunca hemos tenido. O sea que ni idea. Nadie le puede decir. Complicado, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Se puede crear la imprescriptibilidad en casos de corrupción por su impacto? Sí, pero miren, la prescripción es una institución, mil disculpas por la nariz, pero creo que me estoy refiriendo mal, la prescripción es una institución que también es útil para una sociedad. Yo sí creo que nadie puede ser perseguido eternamente, ¿ok? Llega un momento en que si no te han perseguido bien, porque no han habido las pruebas, porque no ha habido, qué sé yo, no pueden tener pues 20, 30, 50 años, salvo que sean delitos de lesa humanidad. Ahí sí no hay nada que discutir. ¿Por qué? Porque el ocultamiento de pruebas en esa clase de delitos es la norma en sistemas autoritarios. Entonces, si yo tengo un dictador y durante 20 años no puedo investigar nada, es evidente que la investigación va a empezar cuando regresas a la democracia, cuando puedes investigar. Entonces ahí hay una razón de ser. Pero en los casos de corrupción hay que ponerles un límite largo, por supuesto, ¿no? ¿Qué ha hecho este Congreso? Acortar la prescripción. La ley Soto acorta la prescripción. Increíble. Siguiente, por favor. Carlos MB. Buenos días, doctora Rosa María. Como ciudadanos, ¿qué acciones concretas podemos tomar para evitar que el fiscal Tomás Gálvez archive denuncias de corrupción? Ninguna. Como ciudadano, acción concreta, ninguna. Es imposible. Él puede archivar lo que quiera. Y usted no puede hacer nada, yo tampoco. Salvo contarlo. Pero no se puede hacer absolutamente nada. Puede protestar, por supuesto. Pero pueden archivar lo que quieran. Y no pasa nada. Esa es la situación. Que yo vengo contándoles hace semanas, pero creo que recién comienzan a darse cuenta. Nada. Tiene poder absoluto. Un Congreso que venga puede acusarlo por prevaricato, otras cosas, pero un Congreso que no sea parte de lo que estamos viendo ahora. Siguiente, por favor. Waldir Garay. Doctora Rosa María, ¿usted cree que una Asamblea Nacional Constituyente puede ser el camino idóneo para el cambio de rumbo del país? No. Para nada. Tiene que haber un momento constituyente, es decir, que la sociedad llegue a un límite en el cual no pueda ponerse de acuerdo ni en lo elemental. Y diga, bueno, vamos a elegir a un Congreso para que haga eso. ¿Somos buenos eligiendo congresos? No, no. Tenemos un problema con eso. Por lo tanto, no creo que sea el momento. Y dos, creo que lo único que salva hoy a la economía peruana es el capítulo económico de la Constitución. Si el Perú va a crecer este año modestamente, pero va a crecer, podríamos crecer. Tenemos unos precios espectaculares de minerales, pero espectaculares. Perú va a crecer pues 3%, ¿no? Absolutamente insuficiente. Y hemos crecido este siglo a 6, a 7, ¿eh? Pero con esta situación política es lo que hay. Pero ese poquito que hay lo tenemos gracias al capítulo económico de la Constitución, que respeta la propiedad, que respeta la autonomía del Banco Central de Reserva, que defiende la moneda. Por eso tenemos una de las monedas más sólidas del mundo. El dólar ayer estaba en 3.4, que es lo mismo hace 25 años. Entonces, mejor no. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Al Merino no se le puede procesar ya desde el 15 de noviembre de este año. No, porque era congresista, pues. Él renunció el 15 del 11 del 20. Ojo, el Congreso plantea restaurar la inmunidad. Pero él era congresista. Entonces va a decir, no, yo ocupé la presidencia de la República como presidente del Congreso, en tanto congresista. Por eso recién 28 de julio del próximo año. Y un mes más, ya, si quieren, 28 de agosto del próximo año. El Congreso ya restauró la inmunidad. Por supuesto que la restauró. ¿No se enteraron? Con lo cual, es mucho más difícil procesar un congresista. Y eso lo aprobaron por reforma constitucional. Retrocedieron a lo que se había modificado el 2020. Retrocedieron. Para que nadie los toque. O sea, ahorita, ser congresista es un negocio espectacular. Durante 5 años nadie te puede tocar. Tienes que pagar favores, ¿no? Y ya está. Siguiente, por favor. Me dice que ya no. Nos hemos pasado el tiempo, yo me entretengo tanto. Gracias, gracias a todos por sus preguntas. Gracias por sus likes, que sé que los están poniendo. No se olviden de ponerlos de nuevo. Y nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos mañana, espero que no tan resfriada como hoy. Ustedes no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, compartir este programa, a ver si lo ven en la Fiscalía, y también, por supuesto, darnos un like. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.